Buenas tardes y bienvenidos a Menea a Pregúntame, la sección de entrevistas de Meneame en la que los usuarios nos envían sus preguntas. Hoy tenemos con nosotros a Pepe Colubi, que se define como asturiano de 1966. Ha colaborado en televisión, varias, en radio, bastante, gabinetes de prensa, algunos, y medios escritos, multitud. Desde 2008 participa en el programa Ilustres Ignorantes, en gira por teatros desde 2011. Desde 2006 escribe en Cinemanía y desde 2018 graba The Bucket, un podcast sobre reggae para Radio Primavera Sound. Ha escrito varios ensayos ligeros sobre televisión, rock o prensa y ha publicado una trilogía que incluye las novelas California 83, Chorro Moco 91 y Dispersión. Considera que ha trabajado más de lo que le gustaría y le hemos hecho madrugar para esta entrevista. ¡Bienvenido, Pepe!
Hola, ¿qué tal, Patricia? Encantado de estar aquí, de verdad.
Nosotros también, muchas gracias, lo primero de todo, y nada, vamos, que tenemos un bucaque de preguntas hoy, así que
me imagino.
Vamos a por ello. La primera, que es obligatoria para todos los entrevistados, es, bueno, la manda el profesional y se me ha olvidado, y dice, ¿la tortilla con lefa o sin lefa?
Bueno, tengo que decir que la lefa cuaja mal con el huevo, porque son texturas diferentes. La tortilla tiene que ser con cebolla,
vale.
No con lefa. Tiene que ser con cebolla porque creo que la tortilla de patata sin cebolla necesita otro nombre que no nos despiste del verdadero objeto a tener en mente, que es la tortilla de patata con cebolla. Eso es indiscutible en mi caso. Pero si alguien está muy empeñado en comer la lefa, mejor que en tortilla, yo recomiendo hacer croquetas.
Vale.
Croquetas de lefa, que consiste en correrte en un plato de pan rallado, hacer la culebrilla y tirarlo en aceite hirviendo, bien caliente.
¿De oliva o de girasol?
¿Cómo?
¿De oliva o de girasol el aceite?
Bueno, eso al gusto del consumidor. Vale. Yo recomiendo virgen extra. Siempre viene bien. Pues queda la croqueta crocante por fuera y cremosa por dentro. Y eso,
vale.
Aunque también hay una manera de, si alguien quiere llegar a la esencia de la lefa, es mejor correrse en un papel de plata, aplicarle un mechero por debajo y con un canuto aspirar la esencia de la lefa,
vale.
Que es ya para gourmets. Pero vamos, tortilla con cebolla.
Vale. La siguiente pregunta nos la manda BRPBNRS, que a ver si se pone un nick más fácil. ¿Cuál es para ti el invitado que, sin dedicarse a la comedia, te ha parecido que daba más juego en Ilustres Ignorantes?
Bueno, esto siempre es una pregunta difícil porque toda la gente que viene a Ilustres ya viene con un gen de coña, ¿no? Y de comedia. Pero mira, tengo un ejemplo muy reciente, un programa que todavía no se ha estrenado, que lo grabamos la semana pasada, y es Blas Cantó, el cantante que era de Aurin, vino de invitado con Adriana Torrevejano en la mesa. Y estuvo especialmente gracioso, natural, incisivo, cortante pero cordial. O sea, es un buen ejemplo, yo creo, de alguien que a priori, pues por ciertos prejuicios, pues decir, bueno, pues Blas Cantó, a saber, ¿no?
¿Este es el de Eurovisión, el de los gallos,
sí,
o es otro?
No, ¿vale? El de los gallos no, era creo que era, ese era Navarro, me parece que se llamaba.
Ah, vale, vale.
Blas Cantó era ex miembro de Aurin y... Creo, es que no sé exactamente porque no soy muy eurovisivo, pero creo que se llamaba la canción Universo y no sé si fue cuando se canceló Eurovisión y no pudo participar, no me acuerdo muy bien. Pero vamos, sorprendido total. Y por ejemplo, alguien que no se dedica a la música, yo le tengo especial cariño al par de intervenciones de El Drogas de Barricada, ex Barricada quiero decir, porque con su coña, con su padentrismo, el Drogas tiene muchísima comedia dentro y mucha, como esa especie de sonrisilla que tiene ahí como de cabroncete, es alguien que recuerdo también con mucho cariño y con sorpresa, ¿no? Porque esperas algo como más radical y tal y resulta que es encantador.
Fenomenal. La siguiente nos la manda AB6 y dice... Esa misma pregunta, que ya está hecha, y ¿por qué han invitado a su musa Herminia nunca? ¿Por qué no habéis invitado a tu musa Herminia?
Bueno, esto me gusta la pregunta como introducción de algo que creo que no está muy claro. Herminia es un personaje de ficción. Herminia no puede venir, no puede venir a Ilustres Ignorantes. Supongo que se refiere a María Galeana, por la cual siento un enorme respeto y admiración, pero Herminia... Es como quejarse de que Bob Esponja fríe cangreburgers debajo del mar, cuando en el agua no se puede freír cosas. pues es ficción, amigos. Entonces, Herminia nunca ha aparecido como tal, ni siquiera en Ilustres Ignorantes, no ha sido mencionada, pero sí en los bolos hace años que mencionaba en la historia. Pero yo creo que el mensaje de fondo es, hay ficción, y un personaje de ficción no puede sentarse en la mesa de Ilustres.
Claro. Eso es. ¿Y a María Galeana la habéis invitado?
Pues no, creo que no. Creo que no y debería venir. Mira, sería una buena invitada, seguro.
Luego me pasas el teléfono, cuando lo consigas, me pasas el teléfono y nos la traemos a Meneame.
Vale.
Que seguro que también nos da juego. La siguiente la manda Ampero Bonus y dice, buenas Pepe, muchas gracias por participar. Aquí viene mi primera pregunta. ¿Cómo cojones llegaste a esa genialidad tuya del vídeo de un minuto en Ilustres Ignorantes? Aún me río al recordarlo.
El vídeo de un minuto, supongo que se refiere al vídeo que yo dejaría a mi familia para que vieran una vez muerto, fallecido yo. ¿Cómo se llega a eso? Pues es un camino insondable. Es decir, de pronto te pones a pensar barrabasadas y llegas a eso que creo que incluía un cristal y una eyección, una eyaculación, sí, con un corazoncito dibujado. Pues si supiera explicar cómo llego a esto, pues estaría explicando la raíz misma de la perturbación. Y eso es insondable. O sea, es otra cosa que... Fíjate, recuerdo uno de los chistes que más repercusión tuvo en Ilustres, bueno, hablo del Pleistoceno, a lo mejor hace 12 o 13 años, un chiste totalmente improvisado, que es que ni siquiera tiene gracia contado, simplemente me preguntaban de qué había ido vestido en mi primera comunión y dije de utillero del Arsenal. Fue lo primero que se me ocurrió. Qué maravilla. Y tuvo una repercusión que todavía a día de hoy no soy capaz de comprender, ¿no? Es la magia de estas cosas que dices sin pensar y que funcionan. Y puede haber otras más pensadas que pasan sin pena ni gloria. O sea, esa es la grandeza y la miseria de esta especie de profesión que hacemos.
Bueno, y la segunda pregunta de este mismo usuario es, ¿cómo llegaste a ser disc jockey de música jamaicana? ¿Qué joyas ocultas nos recomiendas escuchar?
Hombre, pues llegar a ser disc jockey de música jamaicana es un autonombramiento. Es decir, un día te levantas y dices, soy disc jockey de música jamaicana. Maravilla. La verdad que yo empecé escuchando música reggae, todo tipo de música me interesa y me gusta, tengo gustos muy variados. Pero casualmente, quizás, el primer LP que compré en mi vida, en formato cassette, porque tengo una edad provecta, yo tendría 12 o 13 años y fue el Live de Bob Marley. Entonces, siempre he tenido como una predilección por el reggae, quizás un poco más que otras músicas, pero fui juntando vinilos, sobre todo porque también, no por coleccionismo, sino por edad provecta, porque era lo que había. Luego también CDs. Ahora mismo no tengo plato en casa, o sea que soy fraude DJ total. Entonces, cuando pincho, que pincho muy de vez en cuando, por eso tampoco llamarme DJ de música jamaicana me parece un poco exagerado. Pero vamos, y lo digo por respeto a la gente que se le ocurra muchísimo. Pero siempre que pincho, siempre lo digo, aunque haya gente, soy el que mejor se lo pasa yo de largo. Entonces, mira, tengo aquí preparado un disco, por ejemplo, que siempre recomiendo. Esta maravilla. Scientist Reads the Wall of Devil Curse of the Vampires, con una portada maravillosa con todos los monstruitos y todas las películas de terror. Y como eso, bueno, pues muchísimos, ¿no? Muchísimos discos que podría recomendar. Pero lo más importante, lo mencionabas tú al principio, The Bucket es el programa que hago desde 2018. No es un podcast exactamente, es un programa de radio al viejo uso de presentar una canción, ponerla, escucharla entera y luego referirla después de que suene y antes de que suene la anterior. Entonces, en ese podcast estoy aprendiendo muchísimo. Yo tenía una especie de caos tremendo. Gustaba reggae muy variado de distintas épocas, pero no tenía la cronología bien clara, ¿no? Y ahora preparando es una vez al mes. Entonces, me lo preparo mucho y viendo cronologías, fechas y sobre todo alucinando con la cantidad de material que hay. O sea, solo en los años 60, claro, el reggae aparece más o menos, o sea, empieza primero con el R&B americano, la versión jamaicana que sería el ska, luego el rocksteady, el roots reggae, luego ya temas como el dub, el dancehall. O sea, toda la riqueza musical que genera una isla de 3 millones de habitantes me parece fascinante. Y luego hay muchísimo que investigar, porque hay muchos discos sin portada, con galletas, con poca información, que no ponen el año exactamente. Muchos músicos que se mezclan, que grababan cientos de sesiones, pocos derechos de copyright. Entonces, hay muchísima información que a veces me encallo, ¿no? Quiero saber simplemente el año de publicación de una canción que voy a poner en The Bucket y en Pantano, y acabo diciendo en el programa, pues mira, no lo habéis regulado, si alguien lo sabe, que me lo diga, por favor. Pero vamos, el proceso de aprendizaje que me está conllevando preparar The Bucket es fascinante.
¿Pero lo buscas en internet o tienes un experto ahí en reggae que te ayuda? O...
No, tengo internet. Fíjate, estoy en una página de pago que solo son datos. O sea, no tiene ni fotos siquiera, ni vídeos.
Una enciclopedia.
Una enciclopedia, Naughty Rods, creo que se llama. Es de pago y solo pone el año de edición del single, el título, el productor, la banda y el nombre artístico. Solo eso. Pero aparte, por supuesto, tiro muchísimo de Wikipedia, de páginas especializadas de reggae. Tengo, no lo tengo aquí a mano, pero tengo una enciclopedia de papel de Virgin publicada hace muchos años y es una búsqueda continua y además inabarcable. Y por eso me gusta tanto cuando a veces descubro, por ejemplo, un reading, una canción que está basada en un reading anterior, que eso también es un mundo tremendo, porque hay canciones que a lo mejor con la misma base hay 500, y no es un decir, 500 versiones. Por ejemplo, el Real Rock Reading, me acuerdo ahora mismo, ¿no? Y entonces es como una especie de pequeña satisfacción cada vez que doy con un dato que me contenta a mí mismo, ¿no? Entonces lo hago muy para mí, pero aparte pues para el podcast de Radio Primavera Sound.
¡Qué guay! Hombre, si encima tienes un trabajo, o sea, te pagan, me pagan y te mola también, pues es sí, que ¿qué sí, más sí. quieres?
Pero bueno, no, digamos que no es un dinero que me retire del mercado, pero que yo recibo con muchísimo... Siento que he sudado la camiseta para recibirlo.
Muy bien. Mira, nos pregunta aquí desde YouTube Gabriel Cociol y dice Benjamin Cefanía. No sé qué pregunta es esta, pero seguro que
me encanta
para
que
ti.
Me haga esta pregunta, pero no sé si es lateral del Leganés, bajista guineano, lo siento, pero no, pillada totalmente en este caso.
Vale, pues nada, Gabriel, si estás por ahí, nos dices más. Y si no, pasamos a la siguiente pregunta que la manda Ingeniero de Palillos. Y dice, hola Pepe, es un honor tenerte por aquí. En primer lugar, felicitarte por alcanzar esa meta que muchos nos propusimos sin éxito, vivir sin madrugar. ¿Algún consejo para alcanzar dicho objetivo?
A ver, la expresión vivir sin madrugar no quiere decir vivir sin trabajar. O sea, madrugar significa... simplemente que te interrumpen el sueño natural por medio de un despertador, alarma u obligación. Entonces, a lo mejor te levantas a las 12 del mediodía, pero si te has acostado a las 6, no estás exactamente no levantándote a la hora que quieras, sino simplemente durmiendo tus horas naturales. Yo durante toda mi vida prioricé el poder trabajar de noche, sobre todo cuando tenía que escribir más a menudo y tal, que el horario de oficina, digamos, por decirlo así, ¿no? Entonces, a mí me parece muy fundamental no solo poder levantarte cuando despiertes, sino el rato de perrear. O sea, eso de encender el móvil, porque yo siempre apago el móvil cuando me acuesto, lo apago del todo. O sea, yo siempre digo que si llega el fin del mundo de noche me pilla totalmente desconectado. No me entero ni con el móvil silenciado porque lo apago literalmente. Pero ese rato, ¿no? Sobre las 11, 12, de abrir el móvil, encender la radio, el transistor de señor mayor que tengo al lado de la cama, pues todo eso me parece calidad de vida. Y sí, he luchado por intentar no madrugar o madrugar lo menos posible.
Bueno, yo también tengo transistor, ¿eh? O sea, a tope con esto.
Yo tengo dos, fíjate, tengo dos. Uno en el dormitorio y otro en la cocina. Entonces, siempre que entro en la cocina, ¡clac! Mira.
Yo, es que me funciona mejor que internet para escuchar la radio.
¿Verdad? Yo estoy totalmente de acuerdo ahí. Estoy contigo.
Este usuario nos manda otra pregunta para ti y dice, como buen entendido en reggae que eres, ¿qué rara avis recomendarías por estar infravalorada del mundo del dub, del rocksteady y o del reggae?
Hombre, pues... yo creo que infravalorado el reggae en general está, o sea, dentro del mundo del reggae, por supuesto, hay gente mucho más conocida y tal, pero quiero decir, respecto al mainstream, el reggae es una especie de minoría. Así que una pregunta tan específica que agradezco mucho, ya que hablando de DAB, precisamente, este disco es puro DAB. El DAB es un reggae, por lo general, instrumental, con efectos de sonido, delays, ecos, de pronto quitan varias pistas, dejan solo, por ejemplo, el bajo y la batería, quitan la batería. Es como muy experimental, muy psicodélico y muy relajante. Es como el rooibos del reggae. Y Rocksteady, pues, por ejemplo, un grupo que me encanta, que he descubierto lo he investigado estos años en haciendo de Bucket, es los Gay Lads, que en los años 60 se llevaban mucho los tríos armónicos, los Paragons, los Mighty Diamonds. Mighty Diamonds sería más roots, ya que me dice de reggae, pues recomiendo los Mighty Diamonds. O por decir uno que estaba escuchando ayer mismo, Johnny Osborne, por ejemplo. Michael Prophet, mira, por ejemplo, un LP para empezar en el reggae. Michael Prophet, el LP Gunman del año 81. Si no te gusta nada ese disco, es probable que el reggae no sea lo tuyo, con lo cual es legítimo y no pasa nada.
Vale. Y la última pregunta de este usuario es, una pregunta rápida, picadita, si el onanismo es hedonismo, ¿el celibato es masoquismo?
Lo que veo en esta frase es mucha rima. es mucha rima y la rima es peligrosa. El celibato es una opción que puede ser además temporal. Dice, pues, voy a estar un día sin tocarme. Puede ser una opción para acumular ganas todavía, pero... Todo es hedonismo, es decir, cualquier opción frente al sexo es hedonismo y tiene que ser libre y personal y totalmente coherente. Todo el mundo tiene imaginaciones, fantasías y es bueno, lícito y legítimo y sano tenerlas. Otra cosa es llevarlas a cabo por encima de tus posibilidades, pero tenerlas es lo más lícito y legítimo que pueda haber.
Vale. Hablando sobre hedonismo, ha vuelto Gabriel Cocial y dice, Benjamin Zefanía es un poeta, escritor genial, rastafari, inglés, fanático, y dice, perdón, pero tengo mucha edad por no decir viejo, poeta dub.
Pues mira, un fallo mío, no conocerlos. Precisamente en Dub Poetry, una de las grandes figuras es Linto Kwesi Johnson, que recomiendo vivamente, pero tomaré nota de este nombre que nos dice este amigo.
Vale, la siguiente pregunta la manda Verdadero o Falso. Y dice, buenas Pepe, como paisano tuyo criado entre Gijón y Oviedo, he de felicitarte por tu carrera humorística, has conseguido vivir sin trabajar.
bueno, discutible. Yo he trabajado mucho, a mi ritmo y bueno. He trabajado, no digo que ahora esté trabajando mucho, pero en los 90, por ejemplo, me partí la pana, como diría un viejo.
Y dice, muy fan de las fotos de los cadáveres en ríos, en piscinas y demás, y su narrativa.
Pues eso, si te parece, lo explico brevemente.
Explica, porque estamos aquí todos haciendo un true crime con tu vida.
Exactamente, esa es el origen. O sea, yo siempre me ha hecho muchísima gracia el planteamiento de los capítulos de Crímenes Imperfectos. O sea, la primera frase es un prodigio de clickbait, de enganche, además con la voz de, creo que se llama Xavi Martín, el doblador de Crímenes Imperfectos, que es una voz hipnótica totalmente, o sea, te conduce a las más recónditas profundidades del sueño y de la hipnosis. Y claro, la primera frase contiene toda la información de lo que luego van a desgranar, ¿no? Entonces siempre suele ser algo así como aquella fría mañana, John Desmond Harrison salió de su casa sin saber qué sería lo último que haría en la vida. Frases de ese tipo que dices tú, necesito saber más. Entonces un día hice una foto y la colgué en Instagram con un texto así simulando, ¿no? Y me inventé ese nombre sobre la marcha, pues como podía haber sido Remigio Gómez, pues fue John Desmond Harrison, porque suena como muy, muy a Crímenes Imperfectos, y me hizo gracia y entonces pues periódicamente cuelgo fotos de mí mismo como cadáver y siempre es el mismo cadáver, con lo cual es un serial victim en vez de un serial killer. Y siempre con parajes que hacen referencia a estados de Estados Unidos, ¿no? Oregón, Wichita, yo qué sé, cosas así. Y es una chorrada que ha tenido cierta repercusión, bueno, la repercusión habitual que puedes obtener en Instagram y que me hace reír mucho, porque claro, hay Hay fotos que incluso me hago yo mismo y poniendo la cámara, el móvil o la tablet. Y es divertido. Intento no abusar porque también tiene poco recorrido, pero bueno, ha tenido esa cierta repercusión y me hace mucha gracia la idea de alguien viéndome, haciéndome fotos tumbado en un río, ¿no? Por
ejemplo. Tú solo ahí.
Sí, sí. Mirá, este bueno. Perturbado.
Bueno, pero ahora como hay muchos modernos haciéndose fotos raras, al final uno más.
Sí, no sé, ¿te acuerdas del planking que estuvo de moda un tiempo? De ponerse recto en una superficie sobre dos puntos. Bueno, pues son chorradas que demuestran que los smartphones nos convierten en seres más idiotas, pero menos felices.
Yo me acuerdo de una que había que era como de, lo llamaban de Toy Story, que era como que llegaba uno y como eras un juguete, todo el mundo se caía al suelo como si estuvieran como en Toy Story, que se caen los juguetes así y se quedan. Y a mí eso me hacía mucha gracia.
Tiene gracia, que... tiene gracia. Si es que pasamos el rato así, claro.
Al final. Y otra pregunta de esta persona es, ¿qué humorista es con el que más te cuesta aguantarte la risa? Y dice, yo personalmente creo que es con Raúl Cimas.
Hombre, Raúl Cimas, bueno, ¿qué puedo decir? Es un crack, ¿no? Es un crack, es muy amigo además, pero es que además está en un punto álgido, tiene un tono, un timing de comedia, una construcción de gag, una especie de surrealismo de vez en cuando, juegos de palabras, o sea, Cimas es una de las joyas del patrimonio nacional del humor, pero también tengo que mencionar, por ejemplo, o sea, yo no pierdo de vista que tengo enfrente a Javier Cansado, nada más y nada menos, ¿no? Yeah. Y, o sea, la cantidad de risa que me ha hecho pasar Famino y Cansado en mi vida, o sea, cuando los veía, entre comillas, en directo, quiero decir en directo, pues en el Orgullo del Tercer Mundo, o sea, los ataques de risa, ver cosas grabadas y volver a verlas y disfrutarlas cada vez, además, con esa cualidad que tienen de ser un humor totalmente atemporal. O sea, que ves un gag de hace 20 años y está con total vigencia porque no hay referencias temporales, puntuales, que distorsionen la gracia total que tienen, ¿no? Y en ese sentido, por ahí también tengo especial debilidad por Pepín Tré, claro, que es como nuestro cuarto ilustre oficioso. Con él empezamos cada programa de temporada y hemos hecho muchos bolos en directo con él. E incluso yo he hecho un espectáculo con él que ahora mismo está un poco parado, pero se llamaba No se ha hecho nada igual, por algo será. Y o sea, lo he visto muchas veces y siempre me sorprende y me agrada, ¿no? Entonces, la risa... Además, yo soy mucho de reírme. Se ve en el programa claramente que yo me río porque soy muy tonto y lo paso muy bien. Y ahí tenemos una cantidad de humoristas, ¿no? Por nombrar uno o dos, Berto Romero, Ernesto Sevilla, que tienen el don totalmente de la comicidad dentro. Y por supuesto, Chiquito de la Calzada, fíjate a dónde me voy, ¿no? Pero bueno, quiero decir que el humor afortunadamente es muy variable, muy, muy amplio y muy sorprendente, que es lo primero que tiene que ser.
Está muy bien. La siguiente pregunta la manda Esfingo, y más que una pregunta es una reflexión, y dice, dile a Cansado que se pase por aquí, que es el más gracioso.
Bueno, pues se lo diré, que se pase por aquí, y estoy de acuerdo, es el más gracioso, es el que es más gracioso del mundo mundial. O sea, no voy a descubrir a Cansado ahora, claro, pero Javier Cansado también tiene una construcción, una dicción, una manera de tirar un bagaje cultural, además, incontestable, una personalidad muy marcada y unos remates que te sorprenden totalmente, ¿no? O sea, estoy siendo obvio porque estoy diciendo todo lo que cualquier persona puede ver perfectamente en Javier Cansado cuando lo ve actuando en la tele.
No, pero le vamos a pasar este clip cuando le invitemos. Le pasamos este clip, oye, que ya hemos hablado bien de ti, ¿sabes? Que, pues mira,
totalmente,
a ver si se anima. A ver, la siguiente nos la manda Gotzel y dice, ¿cómo es que pareces saber tanto de ornitología?
Pues es otro fake, otro fake en mi vida. Me he aprendido varios nombres científicos por pasar el rato, porque me hacen gracia. O sea, me hace gracia que qué sé yo, que el petirrojo, el nombre científico sea Eritacus rubecula. Es una especie de broma privada conmigo mismo que me voy aprendiendo y de vez en cuando miro nombres científicos por si se me queda alguno. El último que se me ha quedado es el Psilocopa violacea, que es el abejorro carpintero. Entonces, siempre hay un momento para meter un nombre científico. Es súper absurdo, pero de pronto alguien dice... fueron felices y comieron perdices. Perdiz, Alectoris rufa. Entonces, son chorradas. No sé tanto de ornitología, hombre. Bueno. Veo documentales en la 2 como todo el mundo, pero no sé tanto de ornitología. Me gustaría muchísimo cuando pasa un pájaro, cuando suena, sobre todo cuando suena, decir exactamente, pues es un qué sé yo, una fucha, un petirrojo, un chochín, un zorzal, un alcaudón. Los reconozco si los veo, si los veo en foto, porque luego pasa uno volando y siempre me quedo con la cara idiota, claro, de Milana bonita, ¿qué pájaro serás? Pero vamos, que es un fail, es una especie de broma privada muy divertida, sobre todo cuando hablo con gente, profesores de latín, que saben latín, entonces, como los nombres científicos vienen de latín, pues se dan casos muy, muy curiosos. Por ejemplo, uno muy, muy llamativo es el nombre científico de la tijereta, el artrópodo que tiene como dos garfios finales, que es Forficula auricularia. Y se llama auricularia porque se pensaba entonces que se metía dentro de los oídos de los humanos.
¡Oh, qué guay!
Bueno, pues curiosidades así son lo que dan los nombres científicos.
¡Qué guay! Sobre los trinos de los pájaros, me he bajado yo esta semana una aplicación que tú lo pones... Y lo graba y seleccionas, dices, lo acabo de escuchar. Seleccionas eso y te dice, es este pájaro. Y miras por la ventana y dice, ¿es? Pues sí que es.
Pues es lo primero que voy a hacer en cuanto acabe esta entrevista, buscar esa aplicación.
Te lo digo. Pero es muy guay.
Mola.
Vale, la siguiente pregunta la manda Talibán Ortográfico. Y dice, mira, dice Pedro Vera, que más Rigue, pero bueno, Pedro Vera, rebobina el cassette, que hemos hablado de Rigue antes, has llegado tarde.
No, pero tengo que explicar esto porque es muy cabrón, Pedro, gran amigo, pero esto fue una grabación que le pasé en un concierto, no recuerdo ahora mismo qué artista era, un concierto en Oviedo, en las fiestas patronales de San Mateo, durante muchos años se hizo reggae, los tres primeros años lo organicé yo, y luego Luis Coya, que trajo lo más granado, y en una de esas actuaciones me pidió que saliera a presentar al grupo que tocaba. Entonces yo salí y dije algo así como, ¿do you want more reggae? Pero dije un more reggae que parecía chiquito realmente, cuando no era nada para mi intención, pero Pedro vio ahí el parecido, ¡more reggae! Y nos reímos mucho con eso y está bien que lo saque aquí a colación el bueno de Pedro.
Pues nada, Pedro, también estás invitado cuando quieras a venirte.
Pues ¿no ha estado Pedro?
No, porque pues... tenemos un equipo que se basa en Marcos, yo y mi gato, y no me da la vida, pero si me pasas
Pedro,
el contacto...
Pedro, vamos, yo lo propongo, si tiene algún tipo de prioridad el invitado que esté en directo en este momento, yo propongo a Pedro Vera como para un pregúntame, vamos, de cabeza.
Luego le llamo. A ver, vamos con la siguiente, que la manda Talibán Ortográfico. Y dice, ¿con qué pueblo de Asturias te quedas? Mójate, solo uno.
Solo uno. Bueno, pues voy a decir dos. Voy a decir dos para equilibrar. Uno es, por ley, que está en Cangas de Narcea, un pueblo diminuto, que muy unido a mi infancia. Y otro diminuto también, que está justo en el lado occidental, que es Santianes de Tornín, también por motivos familiares ahora mismo. Entonces, por el medio hay un montón de pueblos que podrían ser perfectamente pueblo del año. Pero mira, voy a decir esos dos, por ley y Santianes de Tornín.
Vale. La siguiente pregunta la manda Mosquis y dice, ¿a qué edad hay que dejar de ir a la descarga de Cangas? Yo fui cuando tenía 18 y 19 años. Una semana de folixa... Y otra para recuperarme. ¿Qué fiestas?
Pues sí, fíjate, las fiestas del Carmen en Cangas de Narcea. La descarga, explico para la gente que no esté al tanto, es una especie de... Bueno, es una descarga de... Allí se llaman voladores, en otros sitios cohetes. Uh-huh. Sobre las 8 de la tarde son 6-7 minutos intensísimos en el que se lanzan miles de voladores, algunos con máquina, muchos a mano. Y el estruendo que se forma pues es sobrecogedor. Yo tuve la suerte inmensa de hace muchos años, creo que fue el 2008, 2009, ser pregonero de las fiestas del Carmen, nada menos, ¿no? Todo un lujo. Y hace tiempo ahora, por eso, que no me coincide estar en la descarga, que es el 16 de julio, pero recomiendo como buena folixa, vamos, al que tenga oportunidad, que, que visite, porque además luego toda la fiesta que hay alrededor pues es, como decía el usuario, bárbara, desde luego.
Pero es como una mascleta, esto ya es para mí que no me imagino estas cosas, o es como ver los cohetes saliendo, o como...
No, es, el estruendo se produce en el aire.
Vale.
Quiero decir, se lanza el cohete, uh-huh. Se lanza con máquinas, hombre, si todo va mal, explota la máquina en el suelo, lo cual no es recomendable. Pero claro. salen de ahí, ver las máquinas, bueno, aparte de los apurradores que van tirando a mano, rodeando todo el valle, digamos, del centro de Cangas de Narcea, esto estalla en el aire a varios cientos de metros, uh-huh. y se forma una nube también, el olor a pólvora, es todo como muy atávico, ¿no?
Qué guay.
Sí.
Pues nada, nos lo apuntamos.
Pero en YouTube hay varias, bueno, están todas las descargas. Para haceros una idea, por supuesto hay que verlo en directo porque el sonido es sobrecogedor. Es la palabra más cursi que se me ocurre, pero es realmente así.
Uh-huh. Vale. La siguiente pregunta, bueno, de nuevo es una reflexión y nos la mandan varios a la vez. Metálico CGZ, ZGZ, madre mía, no me sé ni las letras, y Alexis. Y dice, yo no sé qué preguntarte, solo puedo felicitarte porque a pesar de ser tan marrano, eres muy entrañable. Enhorabuena.
Bueno, pues agradezco el cumplido. Un marrano entrañable sería un buen título para una película, ¿no? O para unas memorias. Mira, marrano entrañable. Sí. Suena casi a nombre científico, pero agradezco el cumplido porque es verdad que muchas veces va por separado, ¿no? El marrano es algo tosco, osco... desagradable, sucio, pegajoso, pero uh-huh. si lo mezclas con entrañable, pues te conviertes en una especie de gremlin al que no se le puede mojar a partir de medianoche, con todo lo que eso implica.
Como Sánchez Drago, pero bien.
Uy. Sánchez Drago bien es una especie de implosión en sí mismo. O sea, Sánchez Drago lleva irremediablemente al mal más absoluto.
Vale. La siguiente la manda Mirandés Online y dice... ¿Qué prefieres? ¿Que te coman los huevos por detrás o que te coman los huevos por detrás y beso negro, ya que el Pisuerga pasa por Valladolid?
Bueno, eso es como preguntar si te gustan más los huevos fritos o los huevos fritos con patatas. Mi respuesta es que una guarnición siempre aporta y siempre da un color especial, con lo cual más, en este caso, es más.
Uh-huh, vale. Sí. Pues ahí queda tu respuesta, Mirandés Online. La siguiente la manda Borre. Y dice, grande Colubi, gracias por pasarte por aquí. Una curiosidad, ¿se han quejado los de arriba por ser tan bestia a la hora de relacionar cualquier cosa con el sexo en el programa de Ilustres? Un saludo, me divierto mucho con tus respuestas.
Hombre, pues no ha habido fusilamiento al amanecer, pero sí ha habido sugerencia, no tanto directa, pero sí me ha llegado velada de que hay que ver el chico este, ¿no? Cómo lo enfanga todo en cuanto puede. Y sí hubo, en la etapa anterior en Canal Plus, sí hubo un mando intermedio que un día me dijo, como gran consejo dialéctico, Pepe, mejor semen que lefa.
Oh.
Lo cual me pareció un descubrimiento, un matiz tan leve que mira, me hace gracia ahora recordarlo. Pero bueno... Tiene su qué, porque no es lo mismo decir semen que lefa. O sea, el claro. Objeto es el mismo, pero hay frases en las que encaja mejor uno que otro. O sea, banco de lefa, por ejemplo, no suena bien. No suena
Hombre,
bien,
cuando hablas con el médico siempre te dice semen. Bueno, a mí no, pero me imagino a vosotros sí, ¿no?
Sí. ¿Qué tal el semen hoy? Sí. la típica frase de médico de cabecera, ¿cómo no?
Bueno, están interesados por la salud general, esto es así. La siguiente pregunta es de Reybach01 y dice, como respondas a todas las preguntas, será el momento de mayor trabajo de tu vida. Yo no preguntaré nada, prefiero no aumentar tu sufrimiento. Un saludo.
Bueno, pues gracias. No es sufrimiento porque estoy encantado de estar en el Pregúntame de Meneame, pero bueno, se agradece una preocupación por el sufrimiento ajeno, aunque sea el mío en este caso, bienvenido y gracias.
Bueno, pasamos a la siguiente que la manda Bertolt Brecht y dice, buenos días Pepe, ¿te queda alguna secreción corporal que no hayas probado? Ahora en serio, ¿Cuánto del programa dejáis a la improvisación? Enhorabuena por el programa.
Hombre, yo secreciones por probar, siempre espero que siempre quede alguna. Es decir, uh-huh. Es como la ilusión, ¿no?, de levantarte cada día y decir, a ver qué secreción me cae hoy encima. No se debe perder nunca el conocimiento, además, porque claro, el cuerpo humano tiene glándulas más allá de Orión. Es decir, en cualquier sitio puede segregar cualquier cosa inesperada, ¿no? Uh-huh. Fíjate el pus, ¿no? El pus, ¿qué vías tiene más extrañas de buscar y qué lugares de pronto puede salir un acceso?
Y puede saber distinto si te sale en la oreja que si te sale en un, ¿no?, brazo.
Y además va cambiando con la edad, con lo que hayas comido, con lo que lo haya generado. O sea, la gastronomía del pus y de la segregación en general es totalmente inabarcable. Pero, bueno, bromas aparte, como diría Ortera, respondiendo a lo de la improvisación, nosotros sabemos, la primera pregunta la sabemos. Sabemos el enunciado en el programa, pero no sabemos qué va a decir nadie, no hay nada escrito, no hay nada preparado, o sea, preparado entre nosotros. Yo no sé qué va a decir Cansado, no sabemos qué van a decir los invitados. La interacción es totalmente improvisada y muchas veces, si te fijas, se construye sobre lo que dice el otro. Entonces, tenemos la regla no escrita de que siempre abre Cansado el abanico, abre el tema, y muchas veces vamos respondiendo, matizando, y eso es totalmente improvisado. Pero sí puede haber un esqueleto de la primera pregunta, sobre todo, uh-huh, que también es cambiante. O sea, una de las grandes ventajas, yo creo, y de los secretos del éxito de Ilustres, es que no hay ensayos. No, uh-huh, hay ensayos, y eso no erosiona. Por eso tenemos un trato tan, tan afable, tan amable, y nos queremos tanto. Porque yo creo que el ensayo es la gran gangrena de la televisión, ¿no? Cuando pierdes esa naturalidad, o no la pierdes, yeah, o la ensayas o la preparas, es otra cosa distinta. Y nosotros jamás hemos ensayado un programa. Lo que se graba es lo que se ve. Se edita a lo mejor un poco para dejarlo en los 28 minutos, creo que dura 27. Uh-huh. Y pues a lo mejor grabamos 35 como mucho. O sea, enseguida, uh-huh, Coronas tiene claro en su papel de director, pues a lo mejor no entran más preguntas o alarga una más o... Por ejemplo, las preguntas del tipo test o las del picadito no las sabemos directamente. Esas son, ajá, totalmente improvisadas, como Dios nos dé a entender. Las del tipo, uh-huh, test, por supuesto, sabemos que la cuarta es la de coña, pero, uh-huh, de las otras tres puede ser cualquiera y jugamos muchísimo con eso del tipo test, ¿no? Y bueno, la prueba que no sabemos cuál es que muchas veces fallamos, claro.
Bueno, pero a lo mejor falláis a posta, ¿eh? Que esto...
Bueno, podría ser elaborado, sí, pero no, claro. Somos competitivos. A mí, yo me llevo mucha alegría cuando apruebo, cuando acierto la pregunta, uh-huh, quiero decir la respuesta, pero yo creo que se me nota disgusto cuando fallo, no es impostado, somos competitivos. Queremos, ¿vale?, nuestra piruleta.
Normal. La siguiente pregunta la manda Verbenero y dice: hola Pepe, una vez en un concierto de Jaime Marqués nos dejaste a todos mal porque solo tú, de todos los de la sala Albéniz de Gijón, se sabía la puta canción. ¿De qué vas?
Pues recuerdo porque fue la única vez que vi a Jaime Marqués en directo, que es un artista brasileño que se hizo conocido, bueno, de hecho... reside en España. La verdad que ahora mismo no sé si perdón por esto, si sigue vivo. O sea, es una de estas personas porque tiene una edad provecta.
Te lo buscamos.
Lo estás buscando, ¿no? Pues se hizo muy conocido porque dio a conocer en España, con versiones en castellano, canciones de Jorge Ben, que es todo un mito y un referente brasileño.
Está vivo, ¿eh?
Está vivo, ¿eh? Pues que
86 años.
86. Que me perdone Jaime Márquez y su familia, pero con todo el cariño, porque además en aquel concierto acabé cenando, conocí a los promotores y acabé cenando, uh-huh, con Jaime, bajísimo y con una trayectoria dilatadísima, enorme en la propagación de la música brasileña. Entonces no sé qué canción sería, pero bueno, como también soy un poco friki, sobre todo de la bossa nova y la samba. Por ejemplo, uh-huh, este año tengo entradas ya para tres... figuras de la música brasileña, que no me lo puedo creer que a estas alturas todavía pueda verlos, ¿no? Que son Martinho da Vila, Seca Pagodinho y Javan. y los voy a ver en distintos meses de este año en presente, y me llena de alegría, de orgullo y de satisfacción. Fíjate, Martín Ávila, que tiene 85 años también, o sea, que poca broma con eso.
Pa'lante. La siguiente pregunta de este mismo usuario es: ¿sufres mucho con Cantelli o echas de menos a Gabino? Abrazos.
Pues no estoy muy al tanto de la vida municipal obetense, pero lo poco que vislumbro de Cantelli me abate y me disgusta. Y fíjate, echar de menos a Gabino sería todavía más doloroso, ¿no? Porque Gabino hizo y deshizo como quiso en Oviedo, y da rabia, ¿no? Que una ciudad como Oviedo tenga una alcaldía tan conservadora y tan rancia, pues de verdad que no es plato de gusto, desde luego.
La siguiente pregunta la manda Gru y dice: buenas, Colubi. ¿Cómo es que con los tiempos que corren has logrado esquivar las cancelaciones? Un saludo.
Bueno, pues es una pregunta delicada porque es mentar la bicha, ¿no? Yo creo que la gente ve que tengo buen fondo, o sea, que no hay nadie al volante, lo primero, pero tampoco hay maldad y sobre todo hay mucha autolesión. Es decir, cuando se pone por delante uno para machacarse y hundirse a todos los niveles, se nota que no hay afán de ser un gran villano frente al mundo, ni de la intolerancia, ni de todas esas cosas rancias que puebla muchas veces el sentido del humor, ¿no? Teniendo en cuenta que al humor se le piden muchas justificaciones, muchas más que al drama. Esto lo digo muchas veces, pero es que está clarísimo, ¿no? Al drama se le permite todo tipo de licencia, se le permite ser cursi, ser hortera, ser moña, ser reaccionario, y el humor enseguida parece que tiene que justificarse, que tiene que tener unas vallas y unos límites muy, muy marcados y no salirse de un camino muy encauzado y autojustificarse continuamente. Y sobre todo, cuando cuentas un chiste malo, lo peor que se puede hacer es intentar explicarlo, porque entonces ya es como abrir un mecanismo y ver las piezas que no funcionan y ver las piezas por separado y perder de vista el contexto. Con lo cual, hombre, yo espero seguir así, porque yo creo que se nota que no hay maldad.
Pasamos a la siguiente, que la manda Efecto Gamonal. Y dice: la duda que me corroe es, ¿qué coño hace un ilustre meneador compulsivo como usted meneándosela en un suburbio como este? Gracias de antemano.
Bueno, pues gracias por la redundancia metafórica, pero estar en Menéame es un gustazo y, en fin, gracias por estar ahí, aunque sea para decir algo así tan retorcido.
La siguiente pregunta la manda Cara de Malo y dice: hola, Pepe, ¿cuánto te inspira en tu labor humorista el haber trabajado con Ana García Siñeriz?
A Ana García Siñeriz le tengo un cariño tremendo. Yo empecé, entre comillas, en la tele. Bueno, no empecé literalmente, pero sí fue lo que hice durante más tiempo en aquella época. Un programa que se llamaba Channel número 4, en el Canal 4, que presentaba a Ana García Siñeriz y Boris Izaguirre. Y yo era colaborador habitual, iba una o dos veces por semana al programa, era una especie de mesa redonda donde tratábamos temas de actualidad, y Ana fue un apoyo. La conocía de antes, es asturiana, bueno, de ascendencia asturiana también como yo, y la conocía de los tiempos de Lo Más Plus, y fue un apoyo tremendo porque, en fin, yo iba eso, sin nadie al volante, y ella fue un gran apoyo y la adoro y me parece una gran comunicadora. Todo el papel que hizo en Lo Más Plus, luego en Channel número 4. Llegué a presentar, a comentar unos Oscars en Canal Plus con ella también y con Juan Zabala. Y vamos, solo tengo buenas palabras para ella. Y sí creo que tiene que ver en mi consolidación, porque a partir de Channel número 4, porque claro, yo entré allí como con una prueba, o sea, una prueba en directo.
Madre mía.
No había ningún tipo de...
Era una entrevista de trabajo.
Freelance. ¿Cómo?
Como entrevista de trabajo.
Sí, sí, fue una colaboración directamente. Y recuerdo, no sé exactamente qué dije, pero Ana como que me regañó en directo y luego en el intermedio fuera de cámara, dijo, yo te riño, pero tú sigue así. Y entonces fue como muy clarificador, ¿no? Y ver que se podía hacer ese tipo de comentarios y tal, y se lo agradeceré toda la vida.
La siguiente la manda tra 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 y dice, muy buenas, Pepe, ¿qué es lo que más te gusta de tu profesión o profesiones y lo que menos?
Bueno, claro, habría que ver cuál es mi profesión, porque cada vez que me preguntan qué te pongo de titular, o sea, qué te pongo de en el Cairon, qué te pongo de profesión, muchas veces me quedo en blanco, porque yo suelo decir escritor, porque es lo que más he hecho en la vida, pero actualmente pues no soy escritor, o sea, escribo la columna de Cinemanía, que por ejemplo es una de las cosas que diría, que pondría en la balanza de lo que más me gusta hacer, porque es un texto pequeño, es una vez al mes, estoy como dándole vueltas casi todo el mes, lo tengo muy presente, ¿no? Y viendo cosas de cine o cosas alrededor del cine que puedan servir para la columna, que ya te digo, es muy pequeñita, pero me llena mucho de mucho placer. O, por ejemplo, si la profesión es hacer un podcast de reggae, pues también, ya lo hemos hablado, pero es muy satisfactorio, ¿no? Porque, por ejemplo, Ilustres Ignorantes no lo veo. O sea, veo los cortes que hay que cuelgan en Twitter o Instagram, pero no veo el programa entero porque, bueno, esta cosa como tan de folclórica, de que no me gusta verme y tal, pero es verdad, ¿no? La voz propia siempre suena un poco rara, es que cuesta, un poco distorsionada y tal, pero sin embargo, The Bucket lo oigo y más de una vez. O sea, me estoy orgulloso del programa. Está mal que uno lo diga así, pero...
No, está mal, ahí hay que tirarse flores.
Exactamente. Es muy modesto, tiene una media de 1,000 oyentes, pero me produce una gran satisfacción. Y luego cuando hacemos la gira de Ilustres, por ejemplo, y ves un teatro riéndose con las tontunas que hacemos en el escenario, pues también es muy gratificante. Entonces, básicamente son cosas gratificantes. Lo que menos me gusta es cuando tengo muchísimo lío. Pero simplemente son cosas que coincide, que de pronto tienes como varios días en los que no paras, seguidos de temporadas, a lo mejor, y hablo tranquilamente, de una semana de bartolismo total, ¿no? Entonces, desde luego no me puedo quejar. O sea, sería muy injusto que me quejara de algo que no me gustara de esta especie de profesión, entre comillas, que tengo.
Vale. Otra pregunta que manda esta persona es, ¿qué opinión te merece la cultura sexual de ahora? ¿Crees que sigue siendo cerrada de miras a pesar de la libertad que hay?
Pues nos hemos ido al otro extremo, yo creo. Hay un problema real con el uso del porno y el uso del porno por parte de menores. Menores no, niños muy pequeños teniendo acceso a porno. Me gustaría que gente de mi generación pensara cómo les habría cambiado la vida eso, la visión, cuando nosotros nos habíamos especializado en en encontrar algo erótico en lo menos motivador que hubiera, ¿no? En el catálogo del Venga, que es como ya
el clásico, el rancio
fat que se dice. Pues cómo nos hubiera cambiado si de pronto tenemos acceso al porno tan bestia y tan deshumanizado que ahora mismo hay disponible a un golpe de pantalla. Y desde luego, solo tenemos que acordarnos de cómo, entre comillas, engañábamos a nuestros padres o a nuestros entornos adultos para tener acceso a cualquier cosa erótica. Entonces, los niños está en su ADN ser cucos y zorros y tener acceso, aunque los padres crean que no. Y yo creo que nos hemos ido al otro extremo. La libertad sexual es un derecho y es un deber, pero es también un aprendizaje y es un, se va accediendo poco a poco, no de manera tan brutal y tan desinhibida como está ahora, ¿no? Parece casi una paradoja que lo diga yo precisamente, que hago del sexo como una especie de discurso narrativo, autolesivo, pero también hay que tener en cuenta que los niños están formándose. Formándose y no tengo la respuesta exacta para cuál sería la solución, porque el porno también tiene derecho a existir, pero habría que poner unos límites que en este momento a mí se me escapa cuáles podrían ser, de qué manera se puede capar Internet, porque entramos en otro tema, que no solo atañe al porno, sino a la libertad de expresión. Entonces, uh-huh. es un tema muy complejo, muy, pero creo que realmente de la represión que evidentemente vivimos en unos años de posfranquismo y luego de destape, que aún todavía tenía unos límites en el porno, ahora estamos en el otro extremo y no sé cómo afrontarlo, la verdad.
Tuvimos a una sexóloga aquí en el Pregúntame y lo que nos comentaba era además que como que no tenían contexto, que tú ves en una peli normal a Superman volando y dices esto es mentira, pero que hay mucha gente que se acerca al porno y dice esto es verdad, esto 100%, y que también claro, tenía un problemita por ahí.
Claro, y es real que el porno educa sexualmente prácticas que no, que están en la ficción para empezar. Esto parece muy obvio desde una posición adulta, pero uh-huh. con un cerebro formándose y con toda una vida sexual por delante por explorar, pueden normalizarse comportamientos que son absolutamente aberrantes. Claro. Entonces, me extraña muchísimo cuando muchos adultos se ponen a defender el porno sin más matiz, ¿no? Sin más uh-huh. matiz del daño que puede estar haciendo a mucha gente que no tiene las herramientas necesarias para contrastar con uh-huh. la vida real. Claro. Me parece peligroso.
Vale, cambiamos de tercio. Nos llega por YouTube una pregunta de Esther Verdaguer, que dice, cuéntanos tu experiencia, quizá menos conocida, como novelista y escritor de ensayos.
Pues sí, para los usuarios de Menea me parece menos conocida, pero sí, yo tengo como 8 o 9 libros publicados. Los primeros fueron como ensayos, yo los llamo ensayos ligeros de literatura de aeropuerto, pero muy uh-huh. interesantes y muy documentados. El primero fue El ritmo de las tribus, sobre tribus urbanas, un libro pre-internet, porque se editó en el año 1997. Uh-huh. Entonces, la documentación fue analógica totalmente, o sea, libros, discos, películas, y estoy muy contento de la repercusión que tuvo en su día ese libro. Más contento estoy todavía del siguiente libro que se llamaba La tele que me parió, también pre-internet por los pelos porque era el 99, si tomamos el 2000 como año, digamos, de la explosión internet, aunque sí, ya había antes, pero La tele que me parió fue un repaso sobre todo a series de mi infancia, de toda mi vida catódica, por eso se llamaba La tele que me parió, porque así justificaba las que no estaban, era que simplemente no las había visto, con lo cual vale, estaba ya bueno. cubierto. Y luego también publiqué, por ejemplo, Planeta Rosa sobre la prensa del corazón, uh-huh. Diario Disperso sobre una recopilación de artículos, pero sobre todo el meollo central de mi obra, si se puede decir así, que suena petulante, pero bueno, lo es una trilogía que tengo por aquí además, la tengo preparada. Son 3 novelas con el mismo personaje. La primera es California 83, la segunda Chorromoco 91, y la última, tercera, Dispersión, de hace 2 años. Y es la vida de Pipi, una especie de alter ego que tiene que ver conmigo. El primer libro es en el instituto, en este caso en California, en una high school americana. Uh-huh. El segundo libro, Chorromoco, es en la universidad, estudiando filología en una universidad de una ciudad indeterminada en el norte de España. Y el tercero es Dispersión, es la vida laboral hasta que cumple 40 años. Uh-huh. Y vuelvo al orgullo, porque cuando escribí California fue el único libro que escribí sin encargo. O sea, de pronto uh-huh. un amigo me dijo, con todas las historias que cuentas de California, yo creo que podrías hacer una novela. Y fue como abrir los ojos y la escribí poco a poco. Tardé muchos años, tardé más de 5 años en encontrar editora. Todo el mundo me decía cordialmente que está muy bien, pero no nos encaja en nuestro catálogo. Vaya. Ya estaba pensando fotocopiarla y venderla por los semáforos. Y cuando apareció Espasa... Y la verdad que fue bien, sobre todo en la edición en bolsillo, y las 3 están disponibles y contentísimo con esta experiencia.
Entonces, realmente ¿es autobiografía?
¿Cómo?
¿Es autobiografía o no?
Bueno, digamos que está basada en hechos reales.
Vale.
Convenientemente distorsionados o en algunos casos inventados, en algunos casos literales, pero, o sea, yo lo veo como un alter ego, no como ni siquiera como una biografía novelada mía. Uh-huh. Lo veo como una especie de personaje en el que he volcado muchas de mis, sobre todo, exageraciones. O sea, vale. Es una versión distorsionada de mí mismo, uh-huh. Porque a mí me ha ido mejor que al pobre hombre en la vida, pero uh-huh. eso no lo reflejo en las novelas. Sobre todo me centro en el patetismo y en la comedia y en la parte tierna también que tiene la vida, ¿no? Porque la vida es un libro de instrucciones que vas abriendo sobre la marcha. Entonces, se supone que estás preparado para el dolor físico, emocional, ¿no? Las pérdidas, los desamores, las hipotecas. Pero eso, todo eso lo vas aprendiendo sobre la marcha y, para sorpresa del protagonista, más o menos se va desenvolviendo en todos esos trances.
Vale, pues nos lo apuntamos y a leérselo para la próxima vez que vengas, que se venga todo el mundo conociendo tu obra. Que la venden en la librería del barrio y en los sitios que ya conocéis. La siguiente la manda El Perro de los Cinco y dice: hola Pepe, gracias por participar. ¿De qué programa de televisión actual te gustaría ser presentador o colaborador? Ilustres aparte.
Hombre, pues yo sería muy feliz haciendo Teletienda. Lo que hace Kiko Hernández, pero que fuera una Teletienda honesta y no engañar a la gente. Simplemente hacer el artefacto de Teletienda, pero que no se vendiera. O sea, presentar un aparato de gimnasia que te jode las lumbares, por ejemplo, o las articulaciones, o presentar el Resform, el colchón hinchable, y hablar maravillas de ello, con mi estilo, con mi pachorra y con mi coña, pero que no se vendiera, porque eso sería una engañifa tremenda. Pero bueno, no hay ningún programa que yo sepa ahora mismo. Yo estoy muy, muy contento colaborando en Ilustres y sobre todo colaborando. O sea, porque hay una historia no muy conocida que me hicieron casting como presentador de Ilustres Ignorantes. De hecho, hicieron tres castings, uno a Coronas, otro conmigo y otro con Florencia Rey. Y afortunadamente pillaron a Coronas como presentador y a mí me dejaron a un lado porque estoy mucho más cómodo interviniendo desde la barrera que llevar el peso del programa, ¿no? Entonces, no se me ocurre ahora ningún programa. El tiempo, por ejemplo, presentar El Tiempo y decirlo todo mal. Porque las frases ya me las sé, ¿no? Ya sabemos, en definitiva, tiempo inestable. Yo creo que es una de las frases más típicas que se dicen. Y sobre todo me gustaría ser alguien de la gente que opina, gente anónima que opina por la gente del tiempo que hace. Esto es un recurso que se usa muchísimo en todos los informativos. No sé qué valor tiene que una señora salga en la tele y diga: pues hay que ponerse una rebequita. Porque son las frases literales que dicen. Hoy tuve que beber más agua. Y se trufan de esas gente, ¿no? Pues yo quiero ser esa gente. Quiero tener un puesto fijo entre esas gentes anónimas que opinan.
Que vayan a tu casa. Calor. Bueno, yo el primer trabajo que tuve de periodista era escribiendo El Tiempo y era en una beca de verano. Entonces era el mes de julio y tenía que poner en todas las provincias que hacía sol y que hacía calor. O sea, era una cosa aberrante porque me decían: no, pero puedes poner lo mismo. Y yo, pues nada, súper bien, ¿eh?
Claro, todos quieren buen tiempo en verano, ¿no?
Claro, pero además, ¿cómo pones? En Soria hace sol, en Galicia hace sol, en Asturias hace... O sea, es como, vaya rollo. Pero bueno. La siguiente pregunta la manda Tom Bombadil y dice: hola Pepe, ¿has fingido alguna vez un orgasmo?
Bueno, pues sí, conmigo mismo, porque muchas veces llega este momento en el que te vas a masturbar y te da pereza y te engañas a ti mismo fingiendo que llegas ya al clímax antes de siquiera empezar a mover la muñeca. Te imaginas, te pones en modo relax y imaginas un mar lechoso, blanco, sepultándote a ti mismo y te quedas tan a gusto y te evitas todo el trance. Esto con la edad llega mucho momento, el momento de la paja vaga, de la paja triste, de la paja porque sí. Que a mitad de ella ya dices: bueno, otro día.
hablando de días y de pajas, hoy nos pregunta Cara de Malo que se acaba de dar cuenta de que es el día del pene. ¿Tenéis planes para celebrarlo?
Hombre, pues lo sacaré a cenar. Le pondré un vasito de agua como a los camellos de los Reyes Magos que se les pone un plato de leche. Pues mira, acabo de tener una imagen. Un plato de leche en el suelo y yo haciendo flexiones en cuclillas sobre el plato para que el canario moje los labios en la leche. Es muy desagradable esto que acabo de decir. Con lo cual lo rebobino. Y lo borro.
Me lo he imaginado.
Lo siento por eso.
No pasa nada. Son las 3, ¿vale? Que yo te dije hasta las 3:30, ¿vale? Tenemos ahora mismo, vamos por, a ver, de 8 páginas, vamos por la 4, vamos súper bien.
Vale.
Esto pues está chupado.
Saca vamos. El látigo cuando quieras.
No, no, las que dé tiempo y si no que se hubieran dado prisa en mandar las preguntas, que están muy ahí. Bien. Vamos, hombre, ya verás. Le saco el látigo, pero a ellos. La siguiente pregunta la manda Magog y dice: ¿por qué dejaron de colgar íntegros los programas en YouTube? Aunque entiendo que eso es decisión de la cadena, pero bueno, por si te suena, postdata, tengo Movistar Plus, pero me parecía más cómodo verlo en YouTube.
Bueno, pues esto generó muchísima ola de hate cuando se hizo en su día, porque hay que recordar que, bueno, Movistar no deja de ser una empresa, entonces que cuelgue un YouTube de, creo que están ahora en 5, 6, 7 minutos de un programa que dura media hora, pues tampoco está mal como clickbait, quiero decir que se puede ver. La gente se había acostumbrado, sin pagar Movistar, a ver el vídeo entero de YouTube. Yo mismo también me mosqueé cuando decidieron cortarlo, pero acabas entendiendo que en fin, que es una empresa que por algún lado tiene que ingresar y su opción ha sido cortar los vídeos, pero dejar bastante, yo creo, insisto, uh-huh. Porque es dejar un tercio casi del programa, bueno, un cuarto. Uh-huh. Entiendo que era muy cómodo. En este caso, el compañero que ha escrito precisamente lo veía por comodidad en YouTube, con lo cual el ejemplo es perfecto, ¿no? Ya tiene su cuota de Movistar y encima lo veía por YouTube. Pues claro. Yo propondría hacer un canal de YouTube solo para los abonados a Movistar, pero bueno, si ya tiene Movistar, ¿para qué hacerlo así, ¿no? Uh-huh. Pero sí, generó muchísimo hate. Hubo un tiempo que la gente entraba simplemente en el vídeo en YouTube para poner su dislike. Soltar algún improperio y no os vuelvo a ver en la vida. Yo creo que se entiende fácilmente el motivo y ya tenemos que dar gracias de que durante tantos años Canal Plus lo pusiera entero.
Uh-huh, claro. La siguiente pregunta la manda Jordi Rovira y dice: hola Pepe, ¿requieren de unos cuidados especiales las plantas de hoja perenne? ¿Por qué el Starship no alcanzó la velocidad calculada? Gracias.
Supongo, estoy intentando ver conexión entre las dos preguntas, pero entiendo que la broma es simplemente hacer preguntas que no tienen nada que ver, a no ser que la rosca del Starship estuviera construida con plantas de hoja perenne y por eso no despegó bien en su altura. Voy a correr un tupido velo y mostrar mi confusión y mi desconcierto ante la elección de estas dos preguntas concretamente. Las voy a juntar, las voy a fusionar en una especie de núcleo de átomo de Son Goku y lo voy a lanzar fuera del chat.
La siguiente la manda Heyu y dice, esta también tiene miga, ¿vale? Dice: hola Pepe, ¿prefieres luchar contra un pato del tamaño de un caballo o con 100 caballos del tamaño de un pato?
Bueno, es interesante, ¿no? Un pato del tamaño de un caballo, ¿no? Uh-huh. Sí. O al revés. O
100 caballos del tamaño de un pato.
Ostras, los dos suena bastante peligroso, pero...
Los patos tienen peor leche siempre, o sea...
Claro, es que 100 caballitos pequeños... bueno, ojo, ¿qué pato? ¿De qué pato hablamos? Porque si hablamos de una... O sea, de un ánade, o sea, de un... Si vale oca como pato, no.
Claro, creo que es
no.
Que una
oca... Pero bueno, si hablamos de un pato mainstream... Uh-huh. Un caballo tiene cuatro patas, puede ser muy, muy doliente. Yo creo que prefiero un pato del tamaño de un caballo.
Vale.
Pero bueno. No lo tengo nada claro. Y además, claro, sería en el agua, porque entonces estoy perdidísimo. Perdidísimo, bueno, quiero decir, frente a un pato del tamaño de un caballo, no, en el agua no tienes posibilidad de salvación.
Pero los patos vuelan, o sea, es que no tienes escapatoria, never.
No, pero si es en tierra y me va a dar un picotazo, uh-huh. Puedo con un paraguas pincharle un ojo.
Ah, eso ocurre. Sí.
Uh-huh. Y bueno, que es lo típico, ¿no? Ante un gigante siempre se le pincha el ojo. Siempre sí, un ciclo, claro que sea, se le pincha el ojo y vamos, hasta la película más cutre de serie B pincha ojos. Con lo cual, bueno, Me gustaría ver muchísimo un pato del tamaño de un caballo, sería precioso.
La siguiente pregunta la manda Ipanies y dice: hola, buenas. Siendo usted una persona cultivada y leída, ¿no le jode de cuando en cuando tener que bajar al nivel a chistes culo caca para llegar al vulgo?
Pues, bueno, me encanta el de vez en cuando, porque no es exactamente siempre, eso está bien. No me jode. Es muy divertido. Es muy divertido jugar con sustancias, secreciones, sabiendo siempre que es ficción, claro. Porque mucha gente me dice a veces, tú siempre estás hablando de lo que todos pensamos, pero no nos atrevemos a decir. Y yo pienso a eso, estáis fatal, si es así. Estáis fatal porque yo estoy haciendo un juego de ficción, de marranadas, de jugar con secreciones. Si realmente lo estáis pensando en serio, estáis muy mal de la cabeza. Pero bueno, hay una especie de licencia, ¿no?, en jugar con todos estos temas que de alguna manera siguen siendo tabú porque es un acto íntimo. Y está bien que así sea. Es igual que la escatología. O sea, nos hacen mucha gracia las bromas con caca, pero está bien que lo mantengamos en la intimidad. O sea, el acto en sí de excretar, por favor, que no sea a la vista de los demás. Gracias.
A no ser que te lo pidan. Si hay consentimiento, aquí nosotros por estamos supuesto, a favor
cágate
de...
cágate en mi pecho es una frase que es totalmente legítima y muy bonita de ver.
La siguiente pregunta la manda Daf y dice: hola, Pepe, ¿a qué te dedicas?
Pues mira, lo que decía antes... Me acuerdo hace mucho tiempo que me pidieron también una entrevista qué título me ponían debajo del nombre y debió flipar aquella periodista porque me lo tomé súper en serio y acabé diciendo dibujante, que jamás me he ganado la vida como dibujante. Pero en aquel momento yo me sentía dibujante. Garabateo muchísimo y enseguida, en cuanto tengo un boli en la mano, dibujo. Hay una cosa que me encanta, que es en las sidrerías, cuando te ponen un mantel de papel. Yo le doy la vuelta y dejo lo blanco hacia arriba para poder dibujar chorradas. Pero le dije dibujante, claro, a una periodista que me había entrevistado como crítico de televisión y, claro, casi se le cae la cara al suelo. Y dice, pero ¿cómo voy a poner dibujante? Y yo, no, perdón, tienes razón, crítico de tele, crítico. Pero no sabría, yo, mira, mi último libro se llama Dispersión por algo, porque es un concepto que me gusta mucho, lo disperso. Lo disperso indica que tienes varias carpetas abiertas y ninguna certeza consolidada. Entonces, si tuviera que poner algo, por ejemplo, en mi lápida, pues pondría disperso.
La siguiente pregunta la manda a Watchupage y dice: ¿has pedido perdón por decirnos que lo de pechos fuera era un bulo?
Hombre, pues no. Perdón, tenemos que pedir todos los que creíamos que era cierto que en Mazinger Z se decía pechos fuera. Ojo, Mazinger Z en el doblaje original del 78, de los primeros 24 capítulos que emitió Televisión Española, se juntó en el imaginario popular puños fuera y el fuego de pecho se juntaron cuando Afrodita lanzaba los misiles pectorales y se imaginó que se decía pechos fuera, pero... Para un libro titulado Pechos Fuera, precisamente sobre televisión, que escribí en el 2009, yo partía de la base que sí se decía. Lo que pasa es que me puse a buscar dónde, en qué capítulo exactamente se decía y llegué a la conclusión de que no. Luego, en doblajes posteriores sí se incluyó, incluso en la versión catalana se decía Pits Fora, pero como reflejo de aquella leyenda urbana que lo había dicho al principio, ¿no? E incluso la editorial, porque se armó cierto revuelo cuando salió el libro y yo afirmé en las entrevistas que no se decía, durante un tiempo puso un límite de tiempo para regalar un viaje, creo que era a París, a quien demostrara que se decía en la serie original. Y nadie apareció con las pruebas irrefutables, con lo cual estamos en que es una leyenda urbana.
Mira, tenéis una oportunidad de hacer eso con lo del perro de Ricky Martin. O sea... Porque esto no ha aparecido porque nadie ha ofrecido un viaje a París.
Aparecerían las imágenes, ¿no? Del perro, la mermelada, la nocilla, Ricky Martin. Madre mía, me parece fascinante la leyenda de Ricky Martin. Recuerdo perfectamente Concha Velasco en Lo Más Plus explicando que no había pasado. Pero claro, teniendo que explicar eso en un momento en el que no había redes, ni internet, ni funcionaba así de esa manera, es totalmente flipante. Está estudiadísimo el fenómeno de las leyendas urbanas, pero es fascinante, ¿no? Que una cosa se propague de esa manera y haya gente que asegure que sí, que un amigo suyo lo vio.
Y es que además en aquella época iba al cole y los niños en el patio todos lo habían visto, o sea, todos conocían a alguien que lo había visto y es como, pero que tenemos 10 años, chicos. ¿Qué?
¿Te gustaría saber en el mundo de los perros cómo se cuentan entre ellos esto?
Oliéndose el culo. A lo mejor se huelen y dicen, ya lo sé.
Exacto.
La siguiente pregunta la manda Hijos de Crocker y dice, ¿por qué Ilustres Ignorantes solo dura 25 minutos? Eres la máquina.
¿Cómo está la máquina? Ilustres Ignorantes, está, así que aquí sí que soy, vamos, tajante. Debe durar 25 minutos. Es mucho mejor dejar con ganas que saciar. Y esto vale para todo en la vida. Uh-huh. Pero en Ilustres especialmente, la prisa, entre comillas, que tenemos por soltar lo que tenemos que soltar y la duración, o sea, por algo las sitcoms estándar y mainstream duran 23, 24 minutos. O sea, es un periodo de atención para el humor perfecto. Y de hecho, alguna vez hacemos especiales que duran 40 y creo que no es lo mismo. Es, uh-huh. Es otra cosa bastante distinta al espíritu original de Ilustres, que yo creo que está perfecto como está en esos 20... Ahora mismo no sé exactamente, creo que son 27 o 26 minutos y me parece perfecto. De hecho, uh-huh. cuando nos pasamos se corta para dejarlo en esa duración. Y yo creo que debe ser así.
La siguiente pregunta la manda Autonomator y dice, hola Pepe, ¿para cuándo un giro en tu carrera y dedicarte, por ejemplo, a visitar videoclubs en declive y ayudarles a reactivarse? Pesadilla y rebobina, lo veo. Dale un abrazo al Cimas, gracias.
Bueno, pues, hombre, los videoclubs fueron el negocio durante un tiempo. Hubo un tiempo a finales de los 80, en los 90, que cualquier local que quedara vacío en una calle, en cualquier barrio, se convertía en videoclub. Igual que luego fueron oficinas de seguros o tiendas de móviles, ¿no? Pero, el videoclub, o sea, la cinta VHS, lamento informarte, amigo, que ha muerto en acto de servicio, nos dio muchísimas alegrías, pero ahora son cajas que ocupan lugar, ¿no? Yo me acuerdo... Recuerdo perfectamente en uno de esos videoclubs que entré a pedir la película de Lawrence Kasdan, Big Chill, Reencuentro. Entré a preguntar por ella, me miró el tío del videoclub, no sabía muy bien y dije, le di un dato, es del 86, es del 80 y algo, dije. Y dice, nosotros abrimos en el 89.
No.
Diciendo que no podían tener, o sea, no le cabía en la cabeza tener una película anterior al año en el que habían abierto ellos. Eso daba un poco la idea de muchos videoclubs que estaban atendidos por gente pues, que había visto la oportunidad de negocio, pero no controlaba mucho de los mecanismos que lo regían.
La siguiente pregunta la manda Scarecrow y dice: ¿qué garito madrileño desaparecido echas más de menos?
Pues aquí también lo tengo clarísimo. Uno que se llamaba Oba Oba. Que estaba en la calle Jacome Trezo, al lado de Callao, y que tenía hechuras de after y música brasileña en directo, música sobre todo samba con cavaquinho, zurdo, tamborín, y bueno, con ese horario tan permisivo. Yo me acuerdo el día que me enteré que cerraban, fui a la puerta, ya estaba cerrado, porque iban a tirar el edificio por dentro para hacer apartamentos, lo de siempre. Y me hice una foto con la puerta como despidiéndome, ¿no? Porque ya lo he dicho más veces, pero somos tan mayores como los bares que nos han cerrado. O sea, igual que los anillos de un tronco dicen los años que tiene el árbol, pues los bares que nos han cerrado indica la edad provecta que tenemos. Y el Oba Oba, vamos, sin duda, totalmente.
Y sobre esto dice, ¿cuál es el mejor que queda actualmente?
Hombre, pues le tengo mucho cariño al Burlicher. Todavía estuve el otro día, Burlicher, que está en la calle Tres Cruces, al lado de Gran Vía, y que tiene una programación muy viva en directo. Y además también tiene un horario hasta tarde, todos los días de la semana. Y muchas veces menos de las que me gustaría, pero yo voy al concierto sin saber quién toca. O sea... A lo mejor son 10 pavos y ver un concierto en directo en pleno centro de Madrid, yo creo que el Burly tiene mis bendiciones totalmente.
Y de propina, una anécdota grotesca en algún antro de la capital.
Bueno, grotesca, no es tan grotesca, pero sí graciosa. No recuerdo en qué sala de conciertos era. Estaba viendo un concierto de reggae de Prodigy y uh-huh. se me acercó un chaval y me dijo, oh, Pepe Colubi, ¿puedo hacerme una foto contigo? Y yo, sí, claro. Entonces sacó el móvil, lo preparó y de pronto se puso muy serio, guardó el móvil y me dijo, lo siento, no tengo memoria. No había ninguna foto en su móvil que fuera digna de ser borrada para hacerse una foto conmigo. Me pareció un ponerme en mi sitio maravilloso. Le di la mano y se fue ceremoniosamente y abatido porque no sé qué tendría, no sé si estaría hackeando el Pentágono directamente con ese móvil, que no podía borrar ni un archivo para meterme a mí con mi careto en su foto.
¡Qué maravilla!
Sí, sí.
La siguiente pregunta la manda Zade y dice, cuando vas al Mercadona, ¿cuál es el producto que dices, me apetece llevarme esto, pero mejor hoy no?
Bueno, no por nada en concreto, pero no suelo ir a Mercadona simplemente porque no me pilla cerca. Tengo otros súper más cerca y yo priorizo la vagancia a cargar con el carrito. Pero suelo ir bastante sota caballo rey. Caigo en las tentaciones, o sea, si paso por la zona de helados, algún helado cae.
Normal.
Pero suelo ir, la compra no es algo que me guste especialmente hacerlo, ni que me coma mucho la cabeza. Voy a tiro fijo y no sé, no se me ocurre ningún producto. Si a priori he decidido comprarlo, lo pillo, seguro. No me echo para atrás.
Vale. La siguiente pregunta la manda Noises y dice, hola Pepe, ¿quién se cargó el jueves? ¿RBA? ¿Los dibujantes que huisteis de la censura? ¿Los precios del papel? ¿La desaparición de los kioscos?
Bueno, pues yo creo que casi cronológicamente todo eso, ¿no? Todo eso y más. Es verdad que yo me fui cuando el momento de censura de la portada sobre el rey, una portada muy, muy nimia, ¿no? Era, si no recuerdo mal, era la abdicación de Juan Carlos y le ponía una corona de mierda, literalmente hecha de mierda, a Felipe. Y dentro de RBA se decidió poner otra portada en ese momento. Y es verdad que nos fuimos como 14, 15, 16 colaboradores, pero en mi caso no le pongo ningún mérito. Mérito le pongo a Montéis o Fondevila, que realmente tenía un medio de vida, de subsistencia, ¿no? Yo era un colaborador que hacía una sección, una página sobre tele y bueno, pues fue más solidaridad que realmente un gravamen en mi economía. Entonces no tiene tanto mérito, pero es verdad que a mí me gustó que el jueves siguiera. También te guardo muy buen recuerdo de Orgullo y Satisfacción, que fue la opción que hicimos los que nos fuimos. También acabé dejándolo también yo y el peso recaía pues en Bartual, Fondevila, Montéis, Vergara, Guillermo, que sacaron adelante muy dignamente la versión digital de lo que era ese grupo de gente del jueves. Y luego, efectivamente, pues las revistas viven una mala época. Las revistas en papel, solo hay que ver un kiosco, ¿no? Lo que era antes, lo que es ahora y las cabeceras que han ido cayendo. Entonces, a mí me gusta que esté el jueves, aunque sea mensual. Ahora en papel, sigue en la versión digital y vamos, mucho cariño y apoyo a todos los compañeros que están ahí.
La siguiente pregunta, mira, ya son y 21, vamos súper bien. La siguiente pregunta la manda Flaxiero y dice, muchas gracias por prestarte, Pepe, si no te importa el tuteo. Felicidades por tu carrera, eres un ídolo. Como de ilustres te han preguntado de todo, ¿qué tal fue estar de invitado con Ignasi y Tomás en La Ruina? ¿Tendrías alguna ruina fresca para nosotros?
Hombre, son amigos y los aprecio muchísimo y los admiro. Lo que han hecho con La Ruina, lo que están haciendo con La Ruina, me parece fascinante también, ¿no? Si alguien no está al tanto, La Ruina es un podcast en el que Ignasi Taltabull y Tomás Fuentes invitan a alguien más o menos conocido a que cuente un momento patético de su vida y luego suben tres o cuatro personas del público a contar sus patetismos, ¿no? Y están haciendo gira por teatros, están llenando allá donde van. y tuve la suerte de ser invitado, es verdad, que conté una historia que me pasó en Londres, que me rompí un brazo al caerme de un buzón. Bueno, ese es el clickbait. Quien quiera verlo, pues puede buscarlo en YouTube. Uh-huh. Y pues no recuerdo ahora una ruina así reciente. Mira, una no tan ruina, pero sí por la decepción que me llevé. Hace poco fui al concierto de un grupo que se llama Dirty Loops, un trío sueco que llevaba años queriendo ver, que era muy fan, y acabé yéndome del concierto antes de que se acabara. O sea, me decepcionaron muchísimo, me parecieron como horteroides. Uh-huh. Estaba petado el sitio, o sea, uh-huh, por ahí, por esa parte bien. Pero de esto que estaba luchando conmigo mismo, porque decía, madre, no es el grupo que esperaba. Mucho teclado, claro, ya sabía que tenían teclado, ¿sabes? Teclado, bajo y batería. Pero tenían un teclado de apoyo y la actitud era como horteroide, era como verbenera. No era el grupo que esperaba. Y me fui poco a poco yendo. En cada canción me iba más cerca de la puerta, pero luchando contra mis demonios interiores y como muy decepcionado conmigo mismo por no haber previsto que Dirty Loops en directo podía sonar así. Y acabé, uh-huh, yéndome endemoniado, hablando solo. O sea, fue un número total en mi cabeza. Y, uh-huh, me fui antes de que llegara al final del concierto. Eso se me ocurre como ruina personal musical.
La siguiente pregunta la manda Licotero y dice, ¿lees el TMO?
Pues desgraciadamente hace mucho que no. Recuerdo grandes momentos de TMO, sobre todo con Furilo y portadas realmente bestias. O sea, el bestialismo bien entendido pasa por TMO. Pero desgraciadamente alguno he comprado, pero hace tiempo que no estoy al tanto al día del TMO, que merece un sombrerazo.
Uh-huh. La siguiente la manda Messi y Cusín. Y dice, ¿te he visto alguna vez con la camiseta de Wolfpack? ¿Hay algún otro grupo moderno de funk que te mole?
Hombre, Wolfpack me rompió muchísimo la cabeza. Los descubrí además casualmente por un anuncio de un teléfono móvil que de pronto sonó una canción, creo que se titula Keep It In My Pocket. No se titula así exactamente, pero es esa idea. Y lo busqué el grupo y estuve tiempo empapado. Me acuerdo de estar muy pendiente de poder verlos en directo. Hubo un momento que tocaban en Oslo y hasta tenía el hotel y el viaje localizado, pero no conseguí entrada. Me puse en una lista de espera. No hubo manera de verlos en directo. Luego uno de sus colaboradores, Cory Wong, vino a Madrid, tenía entrada, pero justo ese día tuve un bolo y no pude verlos. Entonces, Wolfpack me parece un grupo interesantísimo y todo el universo, por nombrar otros, ¿cómo se llama? De Fearless Flyers, que es un grupo de la órbita de Wolfpack, o Cory Wong también, que acabo de nombrar, o todos los trabajos en solitario de ellos. Me parece que hay Nate Smith, el batería, también en esa onda del funky, super pulcro, pero a la vez rítmico. Uh-huh. Decir que el funky rítmico es una obviedad tremenda, pero bueno, es lo que tiene hablar sin sentido. Pero bueno, Wolfpack, todo el universo Wolfpack me interesa.
Vale, Sony 25, ¿te puedo hacer una pregunta larga o tres cortas?
Pues vamos con tres cortas, yo creo.
Venga. UMQH, ¿qué te parecen los movimientos geopolíticos de esta época? Y la boda de Tamara Falcó. Oh. Combinada. ¡Chan!
Pues, como movimiento geopolítico, la boda de Tamara Falcó me la suda.
Vale. A ver. Esta que manda Topota Madre 1. ¿Puedes comentar la ida de olla de Vigalondo con Cansado? ¿Acabó bien fuera de cámaras?
Me acuerdo vagamente, sí, algo dijo Nacho fuera de tono, hubo ahí como una especie de fricción malrollera entre ambos, pero por un malentendido sin importancia, porque la cosa acabó perfectamente. De hecho, hemos hecho un bolo en directo de Ilustres con Nacho Vigalondo en el Teatro Alcázar de Madrid, con lo cual, y me acuerdo también de cuando el programa Likes, no sé si recordáis, ¿sí? en Cero Movistar, que presentaba Raquel Sánchez Silva, también estaba Vigalondo de colaborador junto a Cansado y conmigo. Entonces, lo que fuera que pasara entonces, que fue lo que se vio en pantalla, totalmente borrado y olvidado y me consta que son amigos.
Vale, y la última de las preguntas cortas es, la manda Ula Shikali y dice, hola Pepe, ¿dónde está la biblioteca?
Hombre, referencia a Community. Pues mira, voy a acabar Community, la serie de Dan Harmon, con ese rap en español que cantan Donald Glover y el personaje. Pues os lo voy a contar. A cantar para todos vosotros, porque creo que todavía me lo acuerdo de memoria. ¿Dónde está la biblioteca? Me llamo T-Bone, la araña, discoteca, muñeca, la biblioteca. Está en bigote grande, perro manteca, bigote gigante, pequeño, cabeza es nieve, cerveza es bueno, buenos días, me gustan papas frías, bigote de la brasca, merón, días. 2-9.
Maravilla, maravilla.
El final, ¿no? En todo lo alto.
Aquí ya me jubilo directamente. Pues ya nos queda, ahora sí que sí, la pregunta de la teletienda, que es para que nos cuentes tus próximos movimientos, dónde podemos ir a verte, comprar tus libros.
Los libros en cualquier librería con dos dedos de frente.
Enséñalos, las mejores librerías.
Los enseño, los tengo aquí. California 83, Chorromoco 91. Y el último, Dispersión. En cualquier librería. No están descatalogados, están en edición de bolsillo, disponibles y encantados. Y el Pechos Fuera también anda por ahí, o sea que todavía está disponible. Y luego en Ilustres, pues tenemos, me parece que los siguientes bolos son en Barcelona, 12, 13 y 14 de mayo. Lo que pasa es que está todo vendido. O sea que, bueno, en la página web de, en el, la cuenta de Ilustres Ignorantes, vamos anunciando los bolos que vamos haciendo y tenemos próximamente, pues no me acuerdo, Madrid, en Madrid tenemos varios bolos y estoy en blanco ahora mismo. Bueno, ya para después del verano, ya Zaragoza, Valencia, Murcia y Madrid y Barcelona habitualmente. O sea que en las redes sociales se puede ver perfectamente.
Fenomenal. Pues nada más. Hasta aquí. Muchas gracias por haberte venido a pasar este ratillo con nosotros.
Gracias a ti, Patricia, por toda la organización y la conducción perfecta.
Y nada, a todos los demás os vemos el viernes, que ya sabéis que tenemos el vermú de los viernes en Twitch. Los que nos veis por YouTube, os tendréis que ir a Twitch a ver esto y que solemos contar qué tal ha ido la semana en Menéame. Contamos ahí los tejemanejes. Así que nada, hasta luego.
Un placer.
Chao. Si has llegado hasta aquí y tienes ganas de más, suscríbete a nuestro canal para estar al día de todas las entrevistas. Y si solo estás aquí por las noticias, te esperamos en meneame.net.